COPE en FM.
Ciudad Real 97.7, Almadén 106.9, Puerto Llano 97.5, Herencia 106.4.
COPE en FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 22 de junio, es la 1:33, hoy es Santo Tomás Moro. Vamos a hablar de jóvenes, de una iglesia joven y de cómo tienen planteado este verano, cómo la Delegación Diocesana de Jóvenes les ofrece distintas actividades. En la sección de patronos manchegos, con Inma Serrano, que ya la conocen, hoy le toca el turno al Beato Fernando de Ayala, que es patrón de Ballesteros de Calatrava, junto con Nuestra Señora de Consolación. Y ya en los últimos compases del programa, la columna de opinión de Antonio Gallardo, la película que hoy le sirve de inspiración para su reflexión es El mayor espectáculo del mundo, dirigida por Cecil B. DeMille y protagonizada por James Stewart y Charlton Heston. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y de actualidad está que ayer fallecía el sacerdote Francisco Jiménez González. El entierro ha sido esta mañana en la parroquia Santa María del Prado de la Merced a las 10 de la mañana. Francisco Jiménez nació en Terrinches el 23 de abril de 1934. Estudió en nuestro seminario y se ordenó como sacerdote el 31 de mayo de 1958. Su primer destino pastoral como sacerdote fue a Moral de Calatrava y luego después estuvo en Santa Cruz de los Cáñamos, en Montiel. Tuvo una etapa misionera con la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, OXA. Estuvo en Colombia de misionero y a su regreso fue sacerdote durante muchos años, desde 1970 hasta el año 2009, en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción de la Solana. La última parroquia que atendió fue Carrizosa y después, ya enfermo, ya débil por los años, vino a Ciudad Real, estuvo en la parroquia de Santa María del Prado de la Merced y los últimos meses ha estado residiendo, ya jubilado, en la residencia de Miguel Turra. Que descanse en paz Francisco Jiménez González, sacerdote, y que el Señor lo acoja en su reino. Tenemos un nuevo diácono en esta semana, se ordenó, lo recuerdan ustedes, el sábado, Raúl López Inarejos, que es de Valdepeñas. El obispo, nuestro obispo, don Gerardo, dijo en la homilía: lo que Dios va a hacer en ti es realmente maravilloso. Esa es la maravilla y el milagro de la vocación, una llamada que impulsa a entregar la vida por los demás, con deficiencias, con fallos, con pecados, pero es una llamada a entregarla por entero. El milagro y la maravilla de la vocación. Les recuerdo el cursillo de ingreso al seminario, que está abierto por vocaciones. Se lo recalco para que no se confundan: abierto por vocaciones, porque necesitamos que haya más jóvenes que respondan a la llamada del Señor. No podemos olvidar que la llamada del Señor es a ser cristianos convencidos, formados y entregados, y ahí es donde entra la llamada del Señor a entregar la vida al servicio del mundo y al servicio de la Iglesia. Y en esa maravilla está toda nuestra vida, porque hoy comienza la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Ya van de camino, salimos de Ciudad Real y llegamos a Lourdes, que es una metáfora del camino de nuestra vida. Nacemos y vamos caminando hacia el cielo, con curvas, con equivocaciones, con salidas en ese camino, pero en el cielo, allí nos vemos. Un saludo afectuoso, cariñoso, de todo el equipo. José Andrés Antón en el control, como todos los viernes. Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @InmaSolanera. Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @AnnGalchab. Y de quien les habla, Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, como les hemos anunciado, hablamos con José Felipe Fernández, es el delegado diocesano de jóvenes de nuestra diócesis, y han planteado una serie de actividades, ofrecen una serie de actividades para este verano, para que los jóvenes puedan seguir recorriendo este camino de la vida en dirección hacia el cielo y seguir recorriendo este camino juntos. José Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Cuéntanos así, danos una visión general de qué habéis preparado para los jóvenes este verano.
Bueno, pues la verdad es que llevamos ya algunos años con esta idea de un verano joven. La verdad es que para la Delegación de Pastoral Juvenil el verano es un tiempo muy propicio para la pastoral. Y entonces al pensar actividades, algunas son ya de una tradición y de una solera a nivel diocesano, como por ejemplo es el Camino de Santiago, que realizamos con jóvenes ya en su sexta edición, y dos realidades un poco más nuevas, aunque algunas ya las iniciamos el año pasado, como son los ejercicios espirituales, y también una que iniciamos este año, que es un campo de trabajo con temporeros en Tomelloso y en la cárcel de Real de la Mancha.
Oye, esa última que acabas de decir es llamativa, háblanos un poco más de ello, ¿cómo van a ser esos talleres? Porque es Cáritas y la pastoral penitenciaria también.
Sí, es un poco la... intentamos unir dos cosas, que era pues la pastoral penitenciaria, con los voluntarios de la pastoral penitenciaria, y ofrecer a los jóvenes la posibilidad, ¿no?, de tener un taller con ellos o una serie de actividades con ellos. Y también el tema de Tomelloso, y muy ligado a nuestro mundo rural, que es el tema de los temporeros. Entonces, uh-huh, a través de Cáritas y la pastoral penitenciaria hemos conseguido realizar este campo de trabajo que tiene estos dos ámbitos, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué fechas va a ser este campo de trabajo?
Pues mira, el campo de trabajo lo tenemos del 13 al 22 de agosto, ¿vale? Sí. Y entonces es para jóvenes mayores de 18, porque bueno, las normas para poder entrar en la cárcel es que tienen que ser mayores de 18, y bueno, van a convivir en Tomelloso, en el centro parroquial que nos han cedido, durante esos 9 días, y durante unos días irán a la cárcel en horario de mañana y tarde, y otros días colaborarán para atender a los temporeros con Cáritas Interparroquial de Tomelloso.
Uh-huh. Y así de fondo, ¿qué se pretende con esta acción? ¿Con que los jóvenes se entren en contacto con el mundo de los temporeros, con lo duro que es ese mundo de trabajo en el campo, de además estar muchas veces fuera de casa, sin un sitio de referencia? ¿Qué pretendéis la Delegación de Jóvenes? ¿De entrar en contacto con los temporeros y entrar también con esa realidad tan dura de estar privados de libertad?
Mira, hace ya unos años, un par de cursos, creamos un equipo de gente joven, que lo que hemos estado reflexionando durante este tiempo, hemos sido 4 o 5 personas, sobre el tema de cómo acercar a los jóvenes toda la propuesta, o sea, por un lado, la visión de la realidad con sus dificultades, como todas las ahora mismo, la de los temporeros y los privados de libertad, los presos, y lo que intentamos era cómo llevar este mundo a nuestros jóvenes, y por otro lado, cómo hacerles ver que la Iglesia está respondiendo a esas necesidades. Como te digo, durante un par de cursos hemos estado reflexionando, y al final la idea que nos surgía, porque es verdad que el joven vive mucho de la experiencia concreta, nos surgía pues la posibilidad de conseguir un campo de trabajo, es decir, que los jóvenes se impliquen y a la vez reflexionen, ¿no?, sobre esos dos grandes problemas sociales, pero a la vez cómo la Iglesia está respondiendo desde la doctrina social de la Iglesia, cómo está respondiendo de manera concreta a esas problemáticas. Lo que intentamos es que el joven sea consciente de la realidad y a la vez como cristiano sepa responder.
Uh-huh. Bueno, y además del campo de trabajo, ejercicios espirituales para estar bien enraizados en la fe. ¿En qué fecha son los ejercicios espirituales?
Pues como digo, los ejercicios espirituales ya es la segunda vez que los hacemos.
Sí.
¿Vale? ¿Qué fecha? Bueno, en primer lugar, decir que son en la casa de convivencias de Moral de Calatrava, y serán del 5 al 10 de agosto.
Sí.
¿Vale? Aquí bajamos un poquito la edad, es para jóvenes entre 17, 16, 17 años en adelante. La experiencia es que no son ejercicios solamente que vienen y rezan, sino que son ejercicios al estilo de San Ignacio y acompañados con un director de ejercicio.
Uh-huh.
O sea, también es una invitación, ¿no?, a enseñar en este mundo cómo es la oración y que todos tenemos, ¿no?, que aprender un poco a orar, a dirigirnos a Dios, a la vez llevarnos un bagaje para luego vivirlo en casa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este es el segundo año que lo hacemos y también estamos muy ilusionados porque creemos que es algo importante, ¿no?
Y supongo yo que, aunque tenga un recorrido más corto, ¿no?, el año pasado y este, pero los jóvenes que participan en estos ejercicios espirituales también sacan mucho fruto.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, sabes que el mundo del joven se mueve mucho en el discernimiento, en el planteamiento. Pues estamos a puertas de un sínodo sobre el discernimiento, ¿no? Uh-huh. En pastoral juvenil, sobre el tema de su vocación vital y tal. Y entonces, la verdad es que sacan mucho provecho. Ellos lo viven, lo disfrutan. Aunque al principio tienen esos miedos, ¿no?, al tema del silencio, al tema de una hora de oración y tal. Pero los que lo han realizado, ha sido una experiencia súper positiva. Y yo lo que invitaría es que un joven que quiera plantearse su vida necesita un periodo de paz, de tranquilidad, de encontrarse consigo mismo y de encontrar a Dios en su camino.
Bueno, vamos a seguir desgranando, porque ya hemos hablado del campo de trabajo en Tomelloso, Temporeros, Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, ejercicios espirituales, tercera oferta de la Delegación de Jóvenes para este verano 2018 es El Camino de Santiago. ¿Cuántos años lleva esta iniciativa?
Pues mira, llevamos 6 años, es decir, 5 de manera consecutiva.
¿Sí?
Y lo único que dejamos fue un año, que hubo el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila con motivo uh-huh. del centenario de Santa Teresa de Jesús, pero esto de los años de manera consecutiva. La verdad es que nos vamos a convertir la diócesis de Ciudad Real casi en una diócesis cercana a Santiago de Compostela, ¿no? Porque la vivencia del camino está siendo muy fuerte, tanto para adultos como para jóvenes. Son 6 años. La verdad es que el Camino de Santiago tiene algo. Si nos dicen que expliquemos qué, no lo sé. Pero la verdad es que es un momento muy importante. Hay jóvenes que lo viven con mucha intensidad, este camino. Y sobre todo las experiencias que van cogiendo en ese camino. La experiencia de encuentro entre ellos y sobre todo la experiencia de encuentro con Dios, que es una parte fundamental del camino que ofrecemos desde la Delegación de Juventud, ¿no?
Uh-huh. Somos una iglesia que busca, que estamos en camino, porque hoy está comenzando la peregrinación diocesana a Lourdes. Tú estabas hablando de los jóvenes al Camino de Santiago, los adultos al Camino de Santiago. Es decir, somos cristianos y creyentes con inquietud, que buscamos, que salimos, que estamos en movimiento y en camino, y eso es algo bonito.
Sí, yo creo que en eso somos una diócesis muy pionera, o sea, pero la verdad es que somos una diócesis que busca, y yo creo que en esa búsqueda ya estamos en camino, ya estamos en la meta, ¿no? El camino es la meta, ¿no? Que es un poco la idea del Camino de Santiago, ¿no? El camino es la meta, estar en camino ya nos pone en actitud de búsqueda, y de alguna manera el Señor saldrá al encuentro nuestro como a los discípulos de Maús.
Imagino que todavía están a tiempo los jóvenes, estamos a tiempo de apuntarnos, de inscribirnos y de participar tanto en el campo de trabajo, que es del 13 al 22 de agosto, en Tomelloso, ese campo de trabajo con Temporeros y en el Centro Penitenciario Herrera de la Mancha, en los ejercicios espirituales del 5 al 10 de agosto, con 17 años a partir de ahí, y el Camino de Santiago, ¿en qué fechas es?
Pues mira, es del 15 al 22 de julio.
Del 15 al 22
de julio. Como
siempre,
jóvenes de unos 16, a partir de 16, son los jóvenes que normalmente llevamos el camino hasta los 23, 24 años.
Claro. Bueno, imagino que en la web, en jocreal.com y en el correo electrónico juventud@diocesisciudadreal.es encuentran toda la información.
Toda la información, también en el perfil de Facebook de la Delegación de Pastoral Juvenil de Ciudad Real, tienen toda la información y, como no, están a tiempo de todo, con lo cual que se animen, porque el verano tiene que ser un momento de descanso, de alegría, pero también tiene que ser un verano de pastoral.
Claro, todo tiempo es momento y tiempo de encuentro con Dios y con los demás. Claro. José Felipe Fernández, delegado diocesano de Pastoral de Juventud en nuestra diócesis de Ciudad Real. Muchísimas gracias, José Felipe.
Pues un saludo y, como siempre, Miguel Ángel, a tu disposición.
Muy bien, muchas gracias y buen verano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag PatronosManchegos. Hoy nos vamos a Ballesteros de Calatrava. Su patrón, hay dos patronos en Ballesteros de Calatrava, es la patrona Nuestra Señora de Consolación y es patrono el beato Fernando de Ayala, que es un santo, un beato nacido en nuestra diócesis y muy poco conocido, y que ahora Inma pues nos va a poner en primer plano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En este último viernes de la temporada hablaremos del patrón de Ballesteros de Calatrava, el beato Fernando de Ayala, no muy conocido en nuestra diócesis. Fernando de Ayala es el patrón de Ballesteros porque nació en esta localidad, en el corazón de una familia de apellido y pasado noble, pero de presente campesino. Fue bautizado el 1 de noviembre de 1575 en la parroquia del pueblo. Sintiéndose llamado a la vida religiosa, ingresó en el convento agustiniano de Montilla, en Córdoba, con 18 años, profesando justo un año después, en 1594. Cursó la carrera eclesiástica en Alcalá de Henares y posteriormente sus inquietudes apostólicas le llevaron al grupo enviado a las islas Filipinas, embarcándose en 1603. Antes, Fernando se dirigió a Ballesteros. Quería despedirse y dejarlo todo allí, también su apellido. Sería a partir de entonces Fray Fernando de San José. Llegó a Manila en 1604, pero permaneció poco tiempo, pues un año después pasó a Japón. Los misioneros intuían que hacía falta seguir extendiendo la semilla de la palabra donde no se conociera el Evangelio. Por eso los agustinos enviaron misioneros a Japón. Allí, en 1612, fundó un pequeño convento en la ciudad de Nagasaki, del que fue nombrado prior. Fue a partir de entonces, Miguel Ángel, cuando comenzaron las dificultades y las persecuciones. Fernando de Ayala se mantiene firme, se queda solo en Nagasaki como agustino, continuando con su actividad apostólica, disfrazado para pasar inadvertido. Pero al saber que en Nomura los cristianos reclamaban la presencia de algún sacerdote después del asesinato de varios misioneros, pues se dirigió allí, Fray Fernando, en 1617. Él pudo ejercer el apostolado durante algún tiempo, hasta que se hizo pública su presencia. El simple hecho de ser de la Iglesia Católica fue causa suficiente para condenarlo a muerte. Después de ser martirizado, fue decapitado en Omura el 1 de junio de 1617. La entrega de Fernando no fue sino la meta de toda su vida, el fruto que había ido sembrando con todas sus siembras. Fray Fernando de Ayala de San José fue beatificado por el Papa Pío IX el 7 de mayo de 1867. Ballesteros de Calatrava conmemoró el año pasado el cuarto centenario del martirio y muerte de su patrón. Una faceta que destacó de él nuestro obispo en la misa de ese centenario fue la obediencia. Decía don Gerardo, fue una persona obediente siempre a las inspiraciones de Dios, al servicio del plan de Dios, respondiendo con generosidad y descubriendo su misión al servicio del Evangelio. De este hombre, Fernando de Ayala, patrón de Ballesteros de Calatrava, hemos conocido hoy parte de su vida. Así nos despedimos. Si Dios quiere, pues continuaremos con ustedes en la próxima temporada. Un saludo, Miguel Ángel, y buen verano para todos. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallar.
Se te encuentra en el acto cuando hay problemas, pero qué difícil resulta si hay algo bueno.
Es que estuve con un detective.
Viaja con nosotros.
Busca a alguien.
¿De qué se trata?
De un asesinato. Lo cometió un médico.
Hoy, a propósito del circo, porque la historia de la película El mayor espectáculo del mundo es sobre el mundo del circo, y cómo un empresario busca el éxito en su temporada contratando a Sebastián, a un trapecista. Dirigida por Cecil B. DeMille, ganó el Oscar a Mejor Película, interpretada por James Stewart y Charlton Heston. Y es una buena película, una película que merece la pena ver, pero vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
No comprendo cómo puede ganar siempre.
Tiene mucha suerte.
Sí, por lo visto la tiene.
Me vengaré mañana por la noche.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1952, el director norteamericano Cecil B. DeMille dirigió la superproducción El mayor espectáculo del mundo, centrada en el mundo del circo. Una gran película en extensión, producción y actores. Charlton Heston, Jane Stewart, Gloria Graham y Doris Zellamour, que dan vida a distintos miembros de lo que se llama la gran familia del circo, y en la que, como cualquier familia, no todo es concordia y armonía, encontrando en ella también celos, envidia y enfrentamientos. Miren, a mí de pequeño nunca me gustó el circo. Yo no disfrutaba salvo con los trapecistas. Nunca me gustaron los payasos, los domadores ni los funambulistas. Me daba una especie de terror infantil y me repelía cuando mis padres, por las fiestas del Corpus, nos llevaban a mi hermano y a mí. Yo, por no pasar por un niño raro, nunca les dije nada. A mí lo que realmente me gustaban eran las películas, ya fueran en las salas de cine o en aquel entrañable televisor que solo tenía dos cadenas. El fin de semana era estupendo, con La clave de José Luis Balbín, la película del sábado después de comer y el sábado cine que presentaba Martín Ferrán. Fue precisamente en Una clave donde vi por primera vez el mayor espectáculo del mundo. Y dirán ustedes, ¿a qué viene que en el último programa del Espejo de esta temporada este señor, servidor de sus oyentes, le hable sobre su filia y fobia infantiles y sobre el circo? Pues miren, por un lado, como colofón a esta temporada, tanto el título de la película como su estupenda puesta en acción me parecían ideales. Y por otro, hacer una pequeña metáfora con la anterior y la actual situación en la que dejamos nuestra sociedad en este junio del año 2018 de nuestro Señor. Y es que el mundo, y más concretamente España, es ahora un gran circo de muchas pistas en las que siempre se está al límite del riesgo, al límite de caer del alambre, al límite de que te coman los leones. En el gran orbe que gira siguen los de siempre: Trump, Putin, el norcoreano, árabes y judíos, empeñados todos en mantener nuestros desvelos. En España se reparten las pistas del circo una vez resituado su director en su registro de la propiedad, unos partidos en busca de su identidad y unos paisanos, nosotros, esperando ver cómo nos suben los impuestos mientras ellos, los políticos, se van de vacaciones. A pesar de todo, mantengamos el optimismo. La vida es realmente el mayor espectáculo del mundo. Dios aprieta pero no ahoga y siempre estará a nuestro lado. Dicho lo cual, tengan ustedes un buen verano. Marquen la X en la casilla de la renta si aún no lo han hecho y disfruten de verdad de su familia y amigos. Buenas tardes y hasta el septiembre que viene, si Dios y Miguel Ángel quieren. Un abrazo a todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con todo lo de la Coagius, destacamos el tuit del Papa del 20 de junio. La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la miseria es un acto de humanidad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 de la mañana el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia. Y gracias, gracias a todos, gracias a ustedes que son los que en realidad hacen la radio. Gracias a todos los oyentes del Espejo de Ciudad Real, a todos los oyentes de la cadena COPE, porque todo lo hacemos por ustedes. Y gracias a todos los que semana a semana, de manera voluntaria, colaboran con el programa. Especialmente gracias a José Andrés, Antón, que no le ponen ustedes cara, pero que llevan toda la vida aquí en COPE Ciudad Real, haciendo el control. Y gracias a Inma Serrano y Antonio Gallardo, a tanta gente como cada viernes acepta colaborar con El Espejo, ser entrevistado, compartir con todos ustedes, con todos nosotros, la realidad y la actualidad de nuestra Iglesia. Nosotros volveremos, después de este verano que comenzó ayer, volveremos el viernes 7 de septiembre aquí en El Espejo de Ciudad Real en COPE y seguiremos poniendo todo el empeño y toda la ilusión en ello. Que pasen un muy buen verano y para hoy y para siempre, buenas tardes.
just wants you back for good. Time that you came back for good.